Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos.
Proyecto de ley número 097-2015, Cámara.
Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa.
Boniticos los recuerdos que pa' siempre en la totuma quedarán. Cuando eran solo unos niños correteando por su pueblo, al que siempre amarán. Las palabras eran aviones de papel.
El saludo cordial para todos nuestros oyentes en todo el territorio nacional en este su programa Frecuencia Legislativa, el programa institucional de la Cámara de Representantes a través de todas las estaciones de Radio Nacional de Colombia. Una vez más, trayendo todo el resumen informativo de lo que sucede esta semana en la Cámara de Representantes. Escuchamos de fondo musical esta canción que lleva por título Recuerdos, de la agrupación Velo de Osa. Hoy hacemos homenaje entonces al departamento de Boyacá. Velo de Osa ya lo hemos tenido en otras oportunidades aquí en Frecuencia Legislativa y hoy queremos recordar esta música boyacense que con esta agrupación joven pues traen una fusión entre los sonidos del rock y la música autóctona de este departamento, de la carranga, la música que enriquece la cultura nacional. Continuamos en el mes de marzo haciendo homenaje a las mujeres, el mes de la mujer. En la semana anterior celebramos el Día Internacional, pero seguimos recordando que las mujeres son esos seres importantes que nos acompañan a los hombres con los que conformamos esas hermosas familias. Y pues precisamente aquí está Catalina Cadena con una frase de reflexión para el día de hoy. Catalina, bienvenida, buenos días.
Hola John, buenos días y a todos los oyentes de Frecuencia Legislativa. La frase de hoy es: yo no deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre ellas mismas. Esta frase es de la escritora y filósofa inglesa Mary Wollstonecraft y que nos invita a tener empoderamiento como mujeres, a tomar nuestras propias decisiones y tener poder sobre nosotras mismas, John.
Así es, Catalina, aunque hay mujeres que nos dominan a los hombres, ¿no? ¿Será?
No sé, yo no creo.
Empoderamiento a las mujeres, el mensaje que dejamos aquí desde la Cámara de Representantes. Vamos a continuación con nuestro primer bloque de noticias, todo lo que ha pasado en esta Cámara de Representantes esta semana. Sabemos que ya la próxima inicia de nuevo la legislatura.
Frecuencia Legislativa, el programa de la Cámara de Representantes. Presidente Carlos Alberto Cuenca. Primer Vicepresidente Óscar Villamizar. Segunda Vicepresidente María José Pizarro. Secretario General Jorge Humberto Mantilla. Directora Administrativa María Carolina Carrillo. Jefe de Comunicaciones Luis Eduardo Pérez.
Y efectivamente reinicia el periodo legislativo en la Cámara de Representantes. El Gobierno Nacional presentará varias iniciativas sobre temas gruesos como la reforma a la justicia. Información con Sebastián Cediel.
El periodo legislativo reiniciará el 16 de marzo en sus sesiones normales. El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Cuenca Chaux, fue enfático en cuáles serán los objetivos de lo que resta de la legislatura.
Les quiero informar que la legislatura arrancará el próximo lunes 16 a las 3 de la tarde. Votaremos unas actas y anunciaremos proyectos para el día martes y miércoles. Y trabajaremos hasta el mes de junio, que termine la legislatura, los días lunes, martes y miércoles.
Cuenca también resaltó los diferentes puntos legislativos que se tomarán en el reinicio de las jornadas parlamentarias.
Entrarán proyectos muy importantes como lo ha anunciado el gobierno y el Congreso lo anuncia hoy, la reforma a la justicia. La reforma a las CARP, que seguirá su trámite legislativo, reglamentación a las consultas previas, una ley de cielos abiertos que le vendrá muy bien al país y otra serie de iniciativas que a bien tengan los parlamentarios presentar o radicar y seguiremos adelante.
Informó para Frecuencia Legislativa Sebastián Cedillo.
Gracias, Sebastián. Por otro lado, el alza del dólar y la caída del petróleo son dos de las grandes consecuencias económicas que está generando el coronavirus ya declarado como pandemia. Según representantes, el país solo podrá sortear esta situación por muy pocos días. Información con Sandra Zuluaga.
Desde las comisiones económicas de la Cámara de Representantes se advirtieron algunas repercusiones económicas que traería para el país el hecho de que el dólar se mantenga a un precio tan alto a causa de los coletazos del coronavirus y la tensión por el precio del petróleo entre Rusia y Arabia Saudí. Habla el representante David Racero.
A mediano plazo van a aumentarse los precios de los bienes importados, de alimentos, los celulares, por ejemplo, y cuando hay inflación, el primer afectado es los más pobres.
Para los legisladores, el gobierno debe entrar a revisar la política fiscal, ya que esta situación afecta al presupuesto general de la Nación aprobado para el 2020. Habla el representante Eloy Chichi Quintero.
Eso ha incidido en la economía mundial, el precio del petróleo pues en el suelo, cuando se elaboró un presupuesto para el 2020 referente a $65 barril, hoy está en 30, 35, esto indica que el plan de desarrollo y todo eso no se va a ejecutar pues.
Otros representantes afirman que no hay que alarmarse ante este nerviosismo generado en los mercados internacionales. Una vez se dé inicio a las sesiones legislativas, las comisiones económicas analizarán detenidamente esta alza histórica en el precio del dólar, que superó los 4,000 pesos y que tiene preocupados a varios países. Para Frecuencia Legislativa informó Sandra Zuluaga.
Gracias, Sandra. Y a propósito del coronavirus, el Congreso no es ajeno a la pandemia y los representantes iniciarán sesiones en medio de medidas de prevención para evitar que la enfermedad llegue al Capitolio Nacional. La información con Catalina Cadena.
La directora administrativa María Carolina Carrillo explica las medidas que se han venido implementando para que los funcionarios, congresistas y visitantes prevengan la llegada del coronavirus.
Lo primero que debemos tener en cuenta es tener siempre en nuestros bolsos o en nuestros bolsillos el gel antibacterial. Lo segundo es el aseo no solamente en las oficinas, sino también en nuestras casas. Lo tercero es estar pendiente de los síntomas en nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo y en nosotros mismos.
Por su parte, Mario Berrío, asesor de Bienestar Social, manifiesta que en conjunto con la ARL se han brindado capacitaciones a los funcionarios con recomendaciones para la prevención del coronavirus.
En conjunto con nuestra ARL AXA Colpatria hemos ido pasando oficina por oficina, hacer capacitación del lavado de manos y de las demás recomendaciones que nos ha dado el Ministerio para prevenir el coronavirus. Adicional al lavado de manos, nosotros desde la Dirección Administrativa vamos a disponer gel antibacterial en cada una de las oficinas.
Por su parte, el secretario general Jorge Humberto Mantilla socializa los protocolos de prevención que deben ser aplicados al personal interno y externo para el desarrollo de la labor legislativa y las restricciones que se deben tener en cuenta en el desarrollo de eventos que cuenten con asistencia masiva de personas.
Restringir la entrada de personal distinto a los funcionarios y a los honorables congresistas. En las plenarias está totalmente restringido el ingreso a las mismas de funcionarios distintos a los propios de la plenaria y a los honorables representantes y senadores.
La Cámara de Representantes hace un llamado a la calma y recomienda al personal acatar las medidas de prevención y autocuidado establecidas para prevenir la propagación del virus.
Gracias, Catalina. Y las mujeres en estado de embarazo que trabajan bajo la figura de prestación de servicios ya no quedarán desprotegidas al terminar su contrato. Un proyecto de ley busca que la vinculación laboral se renueve automáticamente hasta 6 meses después del nacimiento del bebé. Esta información con Sandra Tafur.
Las mujeres en estado de gestación que trabajan bajo la figura de prestación de servicios ya no quedarán desprotegidas al terminar su contrato de aprobarse un proyecto de ley que busca que este sea renovado automáticamente hasta 6 meses después del nacimiento del bebé. Ante los vacíos jurídicos que existen actualmente que permiten se le vulneren los derechos a algunas mujeres en estado de gestación, nace esta iniciativa que evitará que ellas se queden sin laborar por lo menos hasta que culmine el periodo de lactancia. Así lo indicó la representante representante Jenica Acosta.
Buscamos esa equidad dentro de las mujeres, mujeres gestantes que prestan su servicio a diferentes empresas o por medio de terceros que de pronto quedan en estado de gestación y que entran en esa incertidumbre de saber si le van a dar continuidad o no a su contrato. Esta ley los blinda, inmediatamente usted informa de su estado de gestación, debe terminar el estado de gestación más los 6 meses de lactancia.
Con esta iniciativa sus autores buscan garantizar el reconocimiento de los derechos de la mujer gestante y consagrar en la ley su estabilidad laboral independiente al vínculo contractual o laboral establecido. Informó para Frecuencia Legislativa Sandra Taf.
Gracias Sandra, y hasta aquí la información del primer bloque de noticias aquí en Frecuencia Legislativa con todo lo que sucede en la Cámara de Representantes. Ahora nos encontramos con un representante a la Cámara con quien hablamos temas de coyuntura y también de sus proyectos de ley.
Estamos en Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Bueno, y en esta ocasión para Frecuencia Legislativa, el programa institucional de la Cámara de Representantes a través de la Radio Nacional de Colombia, estamos con el representante a la Cámara del Partido Liberal por el Departamento de Santander, Víctor Manuel Ortiz. Representante, muy buen día.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
Bueno, representante, hay temas que se han tratado durante toda esta semana. Estamos con todo este pánico que se ha formado alrededor del coronavirus y además pues se ha hablado mucho de la compra de votos con el tema este de Ñeñe Elías. Y también hay unos proyectos que usted tiene también para presentar ahora que inicia y se retoman actividades en esta legislatura. Comencemos de pronto con los temas de coyuntura, el tema del coronavirus. ¿Cree que hay demasiada, de pronto, presión mediática y es más de lo que se cree todo esto alrededor del coronavirus, o si hay que preocuparnos realmente?
Yo creo que hay que tomar las medidas necesarias y las alertas son importantes. Tomar las recomendaciones que el Ministerio de Salud y la Organización Mundial de Salud ha manifestado. Pero no hay que satanizar, yo creo que durante la historia y en los últimos años se han vivido también enfermedades bastante preocupantes y que han causado mayor número de muertes, pero es una forma de evitar que esto se propague y que genere una afectación a la salud mucho más grande.
Se ha mencionado entonces que se va a restringir precisamente la entrada de visitantes al Congreso de la República ahora que se retoman las actividades legislativas. ¿Cree que es una buena medida para empezar a contrarrestar todo este tema?
Yo creo que sí, igual eso por temas también de salud ocupacional dentro y la misma dinámica de los debates en la plenaria a veces se vuelven imposibles de realizarlas por el gran número de personas que asisten a la misma. Pienso que todas las medidas que sean necesarias, sin llevar a cabo ni satanizarla ni cohibir tampoco el buen desarrollo de la administración, creo que es importante.
Perfecto, representante, cambiemos de tema. Otro tema de coyuntura, todo esto que ha surgido alrededor de los audios que se han filtrado, de Ñeñe, la compra de votos, ¿qué decir frente a este tema electoral y la transparencia?
Mire, yo creo que aquí hay que diferenciar dos cosas. Uno es las fotos que aparecen cuando uno está haciendo campaña política, cuando uno está en las regiones, cuando está en las provincias. Las personas se toman las fotos con el candidato, por X o Y razón, por simpatía, por dejar un registro de la reunión, por compartir en las redes sociales. Y muchas ocasiones desconoce uno cuál es la historia o cuál ha sido los antecedentes de las personas que lo acompañan a uno. Pero también aquí hay que diferenciar otra cosa, y es que la compra de votos pues debe estar prohibida y se debe castigar. Pero esto es un tema también de desconocimiento y yo lo llamo de analfabetismo electoral. Aquí hay en Colombia una cultura a no ejercer ese derecho democrático, a tener que las personas que suministrarle el transporte para que vaya a votar, cuando es un deber del ciudadano salir a votar, a elegir, a escoger el mejor candidato. La compra de votos pues vicia una elección. La compra de voto vicia el consentimiento del electorado y eso es lo que se debe castigar.
Precisamente se ha hablado de que venga una reforma política, de que allí pues se contemple una reforma electoral. ¿Cree usted que precisamente la financiación estatal para las campañas podría ser un punto importante en la reforma política o hay otra perspectiva?
No, yo creo que eso no es la medida absoluta para evitar. Yo pienso que aquí debe haber una cultura ciudadana y debe haber un compromiso de la ciudadanía a salir a votar. No imponiendo el voto obligatorio, yo creo que ese sería una buena solución, pero pienso que hay que incentivar a las personas a que salgan a ejercer ese derecho de voto, darle las posibilidades a los diferentes candidatos que puedan llegar a los diferentes medios en las diferentes regiones a través de los diferentes sistemas de comunicación. Hoy lo que imposibilita es que el nombre de ese líder o de ese representante llegue a las familias y llegue a las provincias. Pienso que se necesita una reforma estructural, se necesita una reforma también de principio y de valores de la ciudadanía, de la necesidad de salir a votar y hacerlo bien.
Bueno, precisamente entonces está abierto el debate, además de la coyuntura, pues se inicia otra vez labores en el Congreso y yo creo que va a ser parte del debate esto de la reforma política. Pero hablemos, representante, de sus proyectos. Me imagino que se van a presentar nuevos proyectos por parte de muchos congresistas. Sabemos que usted tiene uno por ahí que tiene que ver con los contratistas del Estado. ¿De qué se trata?
Así es, hace parte de las promesas de campaña y es por dignificar la labor de las personas naturales que prestan los servicios al Estado. Y esa dignificación de la labor de ellos, que es importante, que es el motor de las entidades, y eso no lo podemos desconocer, hoy tienen una carga demasiada grande en el momento cuando prestan su servicio y le van a pagar sus honorarios. Y una de esas cargas grandes es el pago a la seguridad social. Aquí con este proyecto de ley lo que vamos a lograr y a pedirle es que la entidad estatal que quiera contratar a una persona que asuma parte de esa seguridad social. Con eso estamos ayudando al Sistema General de Seguridad Social que lleguen los recursos necesarios, pero igualmente le estamos ayudando al bolsillo del contratista. Y asimismo, en ese mismo proyecto de ley, decirle a las entidades que no le exijan al contratista el pago o la desafiliación a la seguridad social para poder vincularse a través de esta forma de contratación o para poder firmar el acta de inicio. Que haya esa flexibilización en la afiliación de la seguridad social cuando también pertenezca al régimen subsidiado. Yo creo que se ha avanzado en algunos temas importantes, pero si usted mira hoy la carga que tiene un contratista frente al pago de seguridad social, las retenciones de ley que le hacen, el pago de algunas estampillas o algunos impuestos locales o departamentales o nacionales que debe pagar, pues se vuelve una carga muy grande al bolsillo y cuando sabemos que los contratistas del Estado son las personas que mueven la economía, son las personas que mueven el Estado, son las personas que le ponen corazón y alma también a la labor tan importante que hacen. Yo creo que dignificar la labor de los contratistas, igual que dignificar la labor de los trabajadores de planta, hace parte de misión que tiene Víctor Manuel Ortiz como representante de la Cámara.
Perfecto, representante, ¿cuándo estará presentando el proyecto?
Iniciamos sesiones el lunes y Dios mediante estaré radicando el proyecto el día 18 de marzo.
Perfecto. Bueno, representante, para despedirnos, estamos haciendo una promoción de las regiones de cada uno de ustedes, así que invitemos a los colombianos a hacer turismo y a conocer más un poquito el departamento de Santander. Y a propósito, déjenos escuchando también una canción aquí en Frecuencia Legislativa.
No, Santander, 87 maravillas para conocer. Son 87 hermosos municipios. Santander es una de las cunas del turismo. Tenemos variedad de comida, tenemos variedades de ríos, tenemos el cañón de Chicamocha, que el propósito con la bancada parlamentaria y con el gobernador de Santander es declararlo patrimonio de la humanidad. Entonces, Santander es mil razones para conocer. Y una canción, hay una canción de Silvestre Dangond que me encanta y es Si Yo Supiera.
Perfecto, Si Yo Supiera nos deja escuchando al representante Víctor Manuel Ortiz aquí de Silvestre Dangond. Gracias, representante.
Un abrazo, muchas gracias, bendiciones para todos.
Y el día que me toque partir, me voy feliz, muy feliz. Supiera que me voy a morir mañana, busco a la novia que tanto quise, junto a mis padres y le doy un beso, voy urumita y armo un bonchinche, y al que le debo lo dejo en...
Continuamos con la información en este segundo bloque de noticias, con lo que ha sucedido esta semana en la Cámara de Representantes. Un tate quieto se le pondrá a los delitos comunes que afectan a los colombianos en su cotidianidad, como el hurto y el microtráfico, entre otros. En la Comisión Primera hace curso un proyecto de ley que busca fortalecer la justicia de tal manera que los delincuentes que son atrapados no sean dejados en libertad horas después. Esto se retomará ahora con el inicio de la legislatura en el Congreso de la República. La información con Edwin Suárez.
El proyecto contempla medidas para contener aquellos delitos que más afectan al ciudadano de a pie, como el microtráfico y narcomenudeo, la ciberdelincuencia y los delitos comunes. Así lo explica el representante del Partido Liberal, Harry González.
Luchar contra distintos fenómenos de inseguridad que se presentan en las grandes metrópolis, como aquí en Bogotá, como aquí en la Carrera Décima en Bogotá, donde hay hurtos, donde hay hurto de celulares, donde hay raponazo, donde es el día a día de la delincuencia en nuestras ciudades.
La reincidencia es una de las mayores preocupaciones en materia delictiva. En muchas ocasiones los crímenes de delitos menores quedan en libertad por vacíos en los procedimientos. Al respecto, el representante González.
Queremos no afectar los derechos que tenemos todos como ciudadanos del país, pero sí crear una herramienta que facilite que el juez de la República pueda acceder a medidas de aseguramiento a una persona que es reconocida delincuente en aquellos delitos de alto impacto.
Se espera que la iniciativa, que ya pasó por Senado y solo le restan dos debates en la Cámara, cuente con un respaldo mayoritario en la corporación, por cuanto responde a una de las más sentidas necesidades de justicia de la población. Informó para Frecuencia Legislativa Edwin Suárez.
Gracias, Edwin. Y el congresista Mauricio Toro, de la Alianza Verde, nos cuenta lo que tiene pensado para implementar el proyecto de plataformas digitales prestadoras de servicios de transporte público. La información con Natalia Cortés.
El próximo 16 de marzo se iniciará el debate del proyecto que busca regular las plataformas digitales que prestan un servicio de transporte público en el país. Estas fueron las declaraciones de uno de los autores del proyecto, el congresista Mauricio Toro.
Hoy los taxis están circulando en las ciudades y los vehículos de las plataformas también. Lo que tenemos que hacer es eliminar este sistema de cupos, que lo que hizo fue crear una distorsión en el mercado, y lo que hace hoy es generar un valor que en realidad nunca tuvo. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y segundo, que le daría la posibilidad a los taxistas que hoy no son propietarios de tener su propio vehículo. Es un tema de inclusión muy importante también.
Con este proyecto se busca eliminar los cupos de los taxis y también crear un fondo de compensación, informó para Frecuencia Legislativa Natalia Cortés.
Gracias, Natalia. Por otro lado, el representante Juan Fernando Reyes Curi, del Partido Liberal, radicó un proyecto de ley en pro de la reconstrucción mamaria de mujeres con cáncer de mama. Informa Miguel Torres.
El 34% de las tutelas en el país están relacionadas con la reconstrucción de seno y cáncer de mama. En los últimos dos años se han presentado 207.734 tutelas y muchas no han obtenido respuestas. Un proyecto de ley radicado en la Cámara eliminará las barreras para el acceso a rehabilitación integral de mujeres con cáncer de mama y propone en el plazo para buscar las citas especializadas no superadas a un mes. El representante Juan Fernando Reyes, del Partido Liberal, mencionó:
este proyecto de ley busca eliminar las barreras de acceso al sistema de salud que hoy tienen las mujeres sobrevivientes al cáncer de mama para que el sistema les reconstruya ambas mamas. El cáncer de mama es el más común, es el más mortal y además es el más tutelado en Colombia. El exceso de trámites está matando gente y está violando derechos. Tenemos que seguir trabajando desde el Congreso para eliminar trámites que están afectando los derechos de los colombianos.
El proyecto contempla garantías a las mujeres desde la rehabilitación física hasta las cirugías estéticas que desprendan de la enfermedad. Informó para Frecuencia Legislativa Miguel Torres.
Gracias, Miguel. Hasta aquí nuestro segundo bloque de noticias con todo lo que sucedió esta semana en la Cámara de Representantes.
Sigue toda la actividad de la Cámara de Representantes por Frecuencia Legislativa.
Bueno, de esta manera llegamos ya al cierre de Frecuencia Legislativa esta semana, ya con el inicio y retomando actividades legislativas. Para la próxima semana tendremos ese resumen de todo lo que pasará en estas sesiones plenarias y de las comisiones. Terminamos entonces con nuestros datos de efemérides, lo que pasó un día como hoy. Catalina, ¿qué dato nos tiene?
Bueno, un 14 de marzo, pero de 1883, murió Karl Marx, que fue uno de los pensadores más relevantes del mundo contemporáneo. Su filosofía, que se hacía llamar el marxismo, estuvo detrás de movimientos sociales y políticos que fueron desencadenando muchos hechos históricos tan determinantes del siglo XX como, por ejemplo, la Revolución Rusa.
Así es, Catalina, unos nacen, otros mueren, y precisamente un día como hoy nació Albert Einstein, físico alemán, Premio Nobel de Física en 1921, y también un día como hoy falleció el científico británico Stephen Hawking, físico teórico, astrofísico, cosmólogo, divulgador de divulgador postulante de la famosa radiación de Hawking. Recordamos que murió después de padecer 55 años de esclerosis lateral amiotrófica. Lo vimos en la película La teoría del todo. Bueno, y así llegamos al final de Frecuencia Legislativa el día de hoy. Antes, recordemos las redes, Catalina.
Recuerden que nos pueden seguir en Facebook como Cámara de Representantes Colombia y en Twitter e Instagram como @CámaraColombia.
Y si quieren interactuar con el presidente de la corporación, pueden hacerlo a través de su cuenta de Twitter, @CuencaGuainía, o en nuestra página web www.cámara.gov.co. Hoy en la producción estuvo Esteban Ocampo, en el máster y la música Sebastián Cediel. En el sistema informativo, Catalina Cadena, quien les habla, John Contreras, y el grupo de periodistas de Frecuencia Legislativa.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.